Derechos exclusivos. Desde la cumbre no es tan alta una montaña. A ojos del desconfiado todo engaña. Apago las luces para desnudar el alma. Mis labios miran, mis ojos hablan. No somos más que trozos de momentos. No hay día sin sol, no hay noche sin luna. Ni experiencia sin bastón, ni inocencia sin cuna. Una conversación entre la razón y el alma. Lo que más teme el silencio es el valor de la palabra. No hay acierto sin error, ni deseo sin censura. No hay voto sin voz, no hay verdad sin dudas. Una conversación entre la razón y el alma. Lo que más teme el silencio es el valor de la palabra.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, dentro de la multiplicidad de actividades que propone, pone en escena desde hace tiempo un ciclo de charlas. En este caso, la consigna es humanizar el deporte, la vida y dentro o fuera de la cancha. Y en este semestre hubo ayer una segunda instancia que tuvo como motivo fundamental consumos y vulnerabilidades en el deporte. Lo que no se habla en la cancha, con la participación de técnicos especialistas. En este caso, estamos en contacto con el operador terapéutico Mario Urchipía, que fue una de las personas que tuvo a cargo llevar adelante esta convocatoria que realizó la Mutual y que reunió a mucha gente del deporte. Mario, un placer. Gracias por el tiempo y bienvenido. Muy amable.
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, José?
Un gusto. Un placer. ¿Cómo estás tú?
Poder compartir con ustedes.
Muy amable.
Vos sabés que yo pensaba, ¿no? Ahora que escuchaba a Bardanca la introducción, que claro, el fútbol, y me acordaba de Poyet cuando decía, y hablando de aquellas charlas de Bielsa que los jugadores le habían pedido para hablar menos tiempo, y si vas a estar en un hotel todo el día, ¿cuánto hace el tiempo muerto que uno salga a vulnerabilidades, ¿no? O a consumos que pueden ser de cualquier tipo, puede ser en una laptop un juego, puede ser jugar a la Play, puede ser jugar al póker, puede ser, no sé, lo que sea. Pero ¿cuánto hace de una actividad que te mete el nombre bien arriba, que te exige demasiado, pero que te da mucho tiempo libre, ¿no? Arrancaba por ahí en el momento en que Bardanca hablaba. No sé si voy bien rumbeado.
Bien. Bueno, les cuento. Uh-huh. Ya en concordancia con la Mutual hace un tiempo que venimos, y a finales del año pasado Diego Scotti me dice esta problemática, Mario, está muy en ascenso. Tenemos que hacer algo. Y bueno, no solo ustedes, sino la audiencia, si les tuviera que preguntar, ¿cuántos creen que conocen a alguien que tiene un problema con las apuestas? Y probablemente muchos responderían que sí.
Y sí.
Ahora, de esas personas que responden, les preguntaría, ¿a quién identifican? ¿Esa persona se da cuenta que tiene un problema? Probablemente muchos menos responderían que sí.
Exactamente.
Entonces, desde la Mutual estamos realizando talleres de prevención con algunos objetivos. Primero, acercar el mensaje preventivo al ámbito futbolístico. Uh-huh. Nos vienen a consulta futbolistas, deportistas, que no saben lo que les pasa. Es porque no tienen información de lo que está pasando. Entonces, es muy difícil identificar y salir adelante si no entendés. Otro objetivo que tenemos es visibilizar los riesgos y los daños asociados a las apuestas deportivas, favorecer el reconocimiento temprano de señales de riesgos y conductas problemáticas, pero también desarrollar herramientas psicoemocionales para tomar una decisión responsable. Uh-huh. que muchas veces cuando estamos en esta problemática no se ve, son totalmente irresponsables. Y sobre todo, brindar la información, recursos prácticos y vías de acceso hacia la ayuda. Saben que un dato muy importante, que la inmensa mayoría de los futbolistas expresan no haber recibido ningún taller sobre prevención de adicciones en las instituciones que han circulado. y venimos haciendo un montón en lo que es este primer semestre.
¿Es verdad?
Es tremendo ese dato.
¿Sí?
Y en esto hay que concientizar, las decisiones son importantísimas, son las que edifican la carrera y la vida del deportista o las que la arruinan. Entonces acá entendemos que la mayoría de las carreras deportivas no se pierden por falta de capacidad o de talento, se pierden por malas decisiones fuera de la cancha. Y en medio de todo esto, el jugador, o mejor dicho, el futbolista, mayormente quiere estar al máximo rendimiento. Y ahí es cuando quiere potenciar su físico y las estrategias. Ajá. Pero hay algo que abordar también.
No, no.
Excepcional.
Hay una cosa que dijiste, Mario, que me parece fundamental, más allá del desarrollo del mensaje preventivo, atacando la falta de información, de justamente exponer, hacer visibles los riesgos. Hablaste del desarrollo de herramientas psicoemocionales. Eso. ¿Cuáles son esas herramientas?
Y mira, primero identificar qué es una adicción.
Uh-huh.
Hoy en día, como hablábamos, no solo en las apuestas, sino también en el consumo de sustancias, está muy complicada. Y el primer pensamiento en la gran mayoría de las personas está de vivo. Y la realidad es que la adicción es una enfermedad de salud mental. No es solo un problema de la voluntad, de la moral o en algunos casos de la delincuencia. Entonces, es compleja porque afecta, viste, lo físico, lo psicológico, lo social y también una parte espiritual. Entonces, en estos talleres, ¿qué herramientas brindamos? Primero, reconocer el problema. El que no sabe es como el que no ve. Segundo, tips para empezar a atravesar la abstinencia. Conocerse. Desarrollar herramientas para cambiar hábitos. Prevenir recaídas. Y sobre todo, Mario y José, desarrollar y mantener redes de apoyo.
Uh-huh.
Es algo de que no se sale solo.
Bien.
Se necesita apoyo y se necesita saber.
Ahí, perdón, hacen un trabajo que se extiende al círculo de la persona involucrada, al círculo cercano, a su entorno familiar, a sus amistades. ¿Pueden regar de esa manera?
Sí, mira, preferentemente la atención va dirigida a futbolistas que tienen contrato, pero también lo que hacemos es brindar orientación y derivamos.
Bien.
Que eso no es menor, porque la adicción es algo sistémico, es decir, afecta a toda la familia, a todo el entorno.
Claro.
Dentro de los talleres brindamos testimonios de todo tipo dentro del ámbito deportivo y fuera. Mirá, teníamos un merendero que también se brindaba el desayuno, estoy hablando en plena pandemia.
Uh-huh.
y había un niño de casi 10 años que los días domingo en la mañana no iba porque tenía que jugar al baby fútbol. Aparece un domingo ahí, lo saludo y digo, ¿qué haces acá? Tenés que estar jugando. Me dice, me desperté y no estaban mis zapatos de fútbol.
Claro.
Busqué a papá y tampoco estaba. El padre consumidor de pasta base. Entonces, vos tenés dos tipos de adicciones: las que son químicas, que implican el uso de sustancias, y las no químicas, como en este caso la ludopatía, que es lo que mayormente abordamos, los videojuegos, la pantalla, la pornografía. Pero sí, extendemos el mensaje de prevención y la ayuda al entorno.
Bien.
Vos sabés que te escucho y se ve que la ludopatía, el juego, ¿no? Es lo que más está pegando en el fútbol, o por lo menos es un mal muy visible. Y en este ciclo de charlas de psicología de la salud y el deporte de la Mutual, te consulto, Mario, ¿qué recepción has tenido de parte de los futbolistas? No es sencillo ir y presentarse.
Bueno, mira, los primeros 5 minutos son crueles. Escanean qué nos vienen a decir. Luego de ahí llegan a ver hasta deportistas que se quebrantan, o al final de las reuniones se te arriman. No solo te trasladan la situación de ellos, sino también de otro.
Uh-huh.
Uh-huh. Uno de los grandes, o mejor dicho, hay varios desafíos que nos encontramos, pero uno es el que vos mencionaste hace un rato, el no dicho, lo no dicho. Uh-huh. Cuesta un montón poner en palabras lo que está pasando, pero eso también tiene otros desafíos. Muchas veces no solo lo hacen, no solo para no exponerse, sino por temor al decir, tengo tal problema o exacto, tal situación, y tal vez eso implique que no juegue o que me releguen, porque en algunos planteles ha pasado eso, que se ha detectado que hay un foco, y claro, lamentablemente la persona está enferma, y empieza a mentir, pide plata prestada, en algunos casos hasta robo. Entonces, el primer pensamiento fue lo que les dije hoy, no es que es una persona que está transitando una enfermedad de salud mental, necesita ayuda, está de vivo. Entonces, en ese estado de vivo, terminamos golpeando a la persona en lugar de ayudarla.
Claro.
Entonces, hay que identificar que es por otro lado.
Claro.
Mira, el otro desafío, y te dejo nuevamente,
no,
Mario,
por favor.
Es la normalización de las apuestas. Hoy en día, apostar está todo bien.
Claro, era lo que te decía, las publicidades, ¿no?
Salen figuras apoyando.
Exacto.
Entonces, si lo hacen referente, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer?
Total. Es que hay, perdóname, ¿no? Hay un apéndice. Ahí tiene que haber, de todos los que ocupan, deberían hacerlo con responsabilidad, un espacio que tiene rebote público, el grado de responsabilidad manifiesta para entender que esos territorios no habría que pisarlos. Hablo de figuras del deporte que lo juegan, de figuras del deporte que lo comunican. Mario, ¿cuántos comunicadores hay que andan haciendo propaganda, Mario, de apuestas? Está mal, o sea...
No, pero más allá de eso, cuando la AUF licita... los determinados lotes, uno de ellos son las apuestas.
Eso es por una forma de consumo y está orientado al exterior fundamentalmente hoy en día. Pero acá tenemos ejemplos cercanos de jugadores muy notorios, no para acá, generalmente lo hacen para el exterior, pero acá mismo con la historia de Supermatch y demás, de connotados periodistas que participan en ese tipo de publicidades. Y a veces habría que pensar un poco más y habría que mojarse, como dicen los españoles, para involucrarse debidamente con estos temas desde el lugar que cada uno ocupa con pretendida responsabilidad, hacer o no hacer, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Saben que, aparte, en la época que estamos hoy en día, en la era del smartphone,
claro,
vos tenés el supermatch o el casino a la distancia de la palma de tu mano.
Tal cual.
Es decir, vos te despertás a las 2 de la mañana, podés jugar, y a las 3 de la tarde también, o cuando vas al baño en tu trabajo.
Sí, es impresionante.
Entonces, la habilitación, las facilidades para acceder son tremendas.
A un clic.
Y te estoy hablando que tenemos testimonios de deportistas que cobraron el sueldo y a los 50 minutos no hay más plata. Es tremendo. Uh-huh. Y lo que es cruel en todo esto es que uno generalmente piensa en primera, pero afecta también formativa. La otra vez nos llega un testimonio de un chico de 14 años en un plantel. Esto es complejo. Entonces, si no se aborda, cada vez se va a complejizar más. Y lo que intentamos hacer a través de la prevención es poder ayudar a tiempo. Uh-huh. Siempre es más sencillo corregir que restaurar. Restauramos cuando algo está roto.
Claro.
Pero aumenta el desafío, ¿no?
Total.
Sí, no, tener razón. Ahora, ¿cómo haces? ¿Cuándo son las charlas? ¿Cómo hace el jugador que por ahí nos está escuchando para participar de lo tuyo?
No, o sea, recorren los planteles, ¿no?
Estamos recorriendo los planteles, pero directamente, si hay un deportista que logra identificar que tiene un problema, se comunica con nosotros. En eso la mutual está está totalmente dispuesta. Ahora, en este momento, se está generando un convenio con el Hospital de Clínica para hacer grupos de autoayuda exclusivamente para futbolistas, porque hay lugares donde ellos pueden acceder, un punto de contención y de recuperación, jugadores anónimos. Uh-huh. Pero muchas veces la vergüenza y la exposición, claro, impiden que lleguen ahí. Sin embargo, en un lugar donde no son el futbolista de tal equipo, es más fácil poder acceder a la ayuda.
Bien.
También hay que diferenciar esto. No todo el que juega o apuesta tiene una adicción. Tenemos que entender que la adicción o el juego problemático se da dependiendo de la persona, la relación que tenga, con el consumo que tiene, en este caso las apuestas, y el entorno. Aquel que agarra y dice, voy a un casino y juego una ficha de 100 pesos en un slot, gane o pierda, se va contento, eso es un juego recreativo. Entonces, hay muchas personas que están en esa situación. Pero hay otro escalón, que es el juego problemático. Tal vez no lo hago seguido y voy una vez cada 6 meses o abro la aplicación una vez cada 2 meses, pero cuando voy a jugar, en vez de jugar 100 pesos, gasté más de lo que debía. Uh-huh. Y hay un tercer escalón, que es el juego dependiente. Es decir, cuando no puedo parar, cuando quiero disminuir y tampoco puedo hacerlo. Entonces, eso también está bueno destacarlo.
Total. Mario, me quedé un poco ahí procurando descifrar, ¿no? Cuando se da esa dinámica de las visitas, los recorridos que hacen constantemente por los planteles profesionales de nuestro fútbol, se generan esas dinámicas de charla colectiva. Hablaste de algún caso en el que concluidos esos encuentros se da el acercamiento de algún muchacho que atraviesa por alguna situación conflictiva que lo aflige y ven ustedes una posibilidad, un conducto que le ofrezca alternativas, herramientas, posibles soluciones. ¿Cómo se baja a tierra? Porque seguramente en algún caso está eso, el sentirse atado, limitado, cohibido, que el resto no lo sepa, que los compañeros no se den cuenta. Hay llamados posteriores, yo qué sé, ¿cómo se produce la bajada a tierra de esas situaciones concretas?
Lo primero, se deja en claro que son espacios de reservados y de seguridad.
Bien.
Lo segundo, se deriva a nuestro departamento de salud mental. Uh-huh. Y de ahí se comienza la estrategia. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de los talleres surgen preguntas. Uh-huh. Pero normalmente la respuesta viene después. Cuando termina el taller, en muchas ocasiones se nos han arrimado, a mí me pasa esto, o también pasa que viene algún referente. Los referentes en los equipos, la verdad, son agentes de salud, por llamarlos de dentro de una forma. Siempre están intentando ayudar y dicen, che, nos pasa esto con tal persona. Y bueno, buscamos la forma de poder acercarnos, pero la realidad, esto siempre es con la voluntad del deportista. Vos no podés obligar a alguien a entrar en tratamiento o aceptar ayuda si la persona no quiere. Por eso es importante, primero, acercarse con el mensaje, generar conciencia para que la persona pueda problematizar. Porque hasta que no llega a esa etapa, es difícil. Es muchas veces el que padece la adicción al juego o a cualquier sustancia, es algo muy similar al mal aliento. Se dan cuenta todos, menos el que le gire la boca. Pero es así.
Ejemplo. Entonces, bien gráfico, claro.
La persona llega tarde a su problema.
Claro.
Tiene un pensamiento mágico y una ilusión de control de que se va a resolver en algún momento, de que cuando venga el pase al equipo grande o a Europa, se soluciona, y eso es un pensamiento mágico. ¿Por qué? porque el problema está dentro tuyo y lo de afuera no lo cambia. Entonces, mientras más poder adquisitivo tenga,
va a ser peor.
Va a ser peor.
Claro, claro.
Y a veces el tema ese de la ilusión de control. Yo esto lo dejo cuando quiero. No hay coherencia entre lo que decís y lo que estás diciendo. Pará por vos mismo.
Hay números de referencia, estadísticos que nos brinden la cabal dimensión que el problema está teniendo en nuestro fútbol, por ejemplo.
Y mira, Mario, tendría que transcurrir el año y después de cerrar todos los planteles y poder enumerar las consultas que estamos recibiendo, ahí sí, todavía nos falta un montón de trabajo por hacer. Uh-huh. Pero lamentablemente, si cuando vamos a un plantel siempre aparece un caso, o nos dicen informativas, también pasa. Uh-huh. Es algo que está siendo muy común y es jodido, perdón que lo diga así, pero es complicado.
No, total.
Entonces, en esto hay que hacer mucho énfasis, pero también que el deportista tenga esa humildad y esa valentía de pedir ayuda, que no es fácil.
Que no es fácil.
Es sumamente necesario. Aparte, hay un tema con esto. Generalmente el doping se hace a través de orina, y si cualquier deportista en un partido le van a hacer el antidopaje, el screening, como quieran llamarlo, vos sabés que si consumiste algo que no estaba permitido te va a salir.
Claro.
Pero con esto no. Entonces, la enfermedad lo va comiendo desde adentro. ¿Y cuándo se da cuenta? Cuando ya no está rindiendo lo mismo, cuando está endeudado, cuando empiezan los conflictos familiares, cuando lamentablemente tus propios compañeros te toman distancia porque estás intratable. Entonces, hay un testimonio que está circulando desde hace un tiempo en las redes, que la verdad lo aplaudo, que es el de Pablo Melo.
Sí.
Tremendo. Es un mensaje poderoso, que él identifica lo que le pasó y plantea qué necesario es la ayuda para poder salir adelante.
Sinceramente, muy, 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 muy hondo el tema, muy, muy esclarecedor tu concepto, tu información, tu ilustración, para ponernos en contexto, para hacernos entender la realidad de este punto, y sobre todo me parece lo más importante que, aun cuando se está corriendo detrás de un problema tan trascendente, están siendo proactivos, ¿no? Sobre una base técnica de soporte, están dando pasos concretos hacia la búsqueda de soluciones, ofreciendo herramientas a las personas que hoy padecen esta situación. Y
Mario,
creo, sí.
Y José, hay algo que no aclaré. Uh-huh. Son dos talleres por plantel.
Bien.
El primero brinda información, genera conciencia y muchas veces confronta realidades. Uh-huh. El segundo es el que brinda herramientas para empezar a salir de ahí y pedir ayuda.
Bien, bien, es claro, y ese proceso evolutivo me parece que es muy sensato como para llegar a puntos efectivos en la búsqueda de acercar soluciones a problemas tan sentidos, claramente. Un placer escucharte, agradecido por tu tiempo, tu muy buena disposición, y a la orden desde este espacio para seguir dando la difusión de vida a todos estos temas. Y sobre todo exaltar, tratamos de hacerlo desde el lugar que nos toca, cada uno de los pasos que la Mutual da, acercándose al jugador en el sentido más integral. Creo que ahí está la mejor construcción.
El sentido humano.
Es por ahí. Muchísimas gracias.
Mario, José, gracias a todos por esta oportunidad y por promover salud. Esa es la realidad.
Enorme abrazo.
Con gusto, agradecidos. Saludos.
Chau, chau.
Mayor Chipía, aquí en Derechos Exclusivos, abordando este tema, en este caso el de las adicciones, con foco especial en el tema de la ludopatía, este operador terapéutico que trabaja en acuerdo con la Mutual, en recorrida por los diferentes planteles del fútbol profesional, pero además con la participación en un ciclo de charlas de psicología de la salud y el deporte, que ayer tuvo una nueva instancia en un local en la calle Estero Bellaco, donde en acuerdo con la UCU funciona esta iniciativa de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, atacando temas actuales, vigentes y tantas veces no abordados de la manera debida. Pausa, venimos.
Si tú tienes un talento, no lo vayas a enterrar.
Todos tenemos un cierto talento.
El talento es escalable.
El talento es mejorable.
La motivación es el factor cuantitativo del rendimiento y el cualitativo es el talento. ¿Cuál es más importante?
El talento.
Si motivas a un tonto, tienes un tonto motivado,
lo cual es muy peligroso,
porque es tonto y lo hace en todos sitios.
Entonces, si tienes un tonto, enséñale.
Y cuando sea bueno, motívalo, pero no lo motives mientras sea tonto.
Lo primero es el talento
y luego la motivación.
Táctica y estrategia. Derechos exclusivos en Radio Uruguay.